Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Madrid 2020 se quedó ayer en un gran sueño, en un sueño frustrado. El Comité Olímpico eligió como sede de los Juegos a Tokio, ciudad que hay que recordar que apoyaba a París, que necesitaba una localización asiática para tener opciones en 2024. Madrid cayó derrotada en la primera votación. Después de una primera ronda en la que empató con Estambul, fuimos derrotados en la ronda de desempate en la que la ciudad turca nos ganó con rotundidad. Este era el momento dramático en el que Yaşok anunciaba, presidente del Comité Olímpico, anunciaba la eliminación de España.
Participantes 94.
Participants 94. Abstention nil. Freud nil. Valid ballots 94. Majority 48.
Con 49 votos,
Estambul
es elegida.
Estambul elegida.
Hemos perdido en la primera
ronda. Queda eliminada de la siguiente ronda.
Así se vivía, así se lo contábamos aquí en directo en la cadena COPE. El príncipe de Asturias, don Felipe, intentaba levantar los ánimos tras el fracaso.
Ha sido una grandísima tristeza en Madrid y en España y lo lamento profundamente, pero creo que si hay motivos suficientes y de sobra lo sabemos para que el ánimo continúe alto y hay tantos proyectos que como país tenemos por delante y motivos para estar orgullosos. El deporte es uno de ellos, insisto. Nuestro legado olímpico es fuerte y continuará fuerte.
Rajoy añadía que hay que estar orgullosos del trabajo hecho.
Es que estamos orgullosos de ellos y que no es ni mucho menos un trabajo realizado en balde. Cuentan con nuestro apoyo, con nuestra consideración y estoy absolutamente convencido de con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles que querrían que esto hubiera salido adelante.
Y después del fracaso empiezan a aparecer las preguntas. ¿Por qué en esta tercera ocasión no pudo ser? ¿Por qué si parecía tan sólida nuestra candidatura fue derrotada tan pronto? ¿Qué lecciones se pueden aprender de este fracaso? Son preguntas que nos conviene responder. No hay prisa para responderlas y ya se van formulando varias hipótesis en el horizonte. Una primera posibilidad es que el sistema de votación del Comité Olímpico sea tan particular, obedezca a criterios no objetivos, que en realidad no hace falta fustigarse especialmente. Quizá otras ciudades han tenido más capacidad de lobby, el Comité Olímpico vota de la manera que vota, y a otra cosa, y a no insistir en que estos juegos eran absolutamente necesarios para salir de la crisis, porque no lo eran. Es verdad que el deporte español sin Olimpiadas lo tiene más difícil. Pero también se formula otra hipótesis que a lo mejor es compatible con la primera. Y es que a lo mejor decimos, hay que reconocer que España ha perdido peso. Que España está en Europa, que Europa en el mundo cuenta cada vez menos y que en la imagen de nuestro país pesan cosas como la crisis, pesan cosas como tantos parados y pesa una imagen no excesivamente positiva. Ya digo, hipótesis que están ahí, que hay que acabar resolviendo, despejando incógnitas, porque lo importante de los fracasos es que nos sirvan para aprender. Y hay una cosa que sí hemos aprendido ya, a pesar de, bueno, la decepción que supone el que Madrid 2020 no haya sido posible. Hemos aprendido una cosa, que cuando los españoles tenemos en el horizonte un proyecto bonito, ilusionante, que requiere sacrificio, pero que nos hace mirar alto, que nos hace mirar largo, el clima social cambia. Hemos tenido en los últimos días un clima social diferente. Estábamos ilusionados, nos reconocíamos unidos en un proyecto común. Esto es algo muy importante, porque los 10 últimos años en la vida social española han estado marcados por la polarización, por una división. Y es necesario recuperar aquellos proyectos, aquellas iniciativas que nos permitan reconocer que es más lo que nos une que lo que nos separa. Porque eso es cierto. Es más lo que nos une que lo que nos separa, pero eso tiene que salir a flor de piel. Y que lo que nos une es siempre una mirada positiva, algo positivo en lo que ilusionarnos, porque estamos cansados, estamos hastiados de una negatividad constante, de una ideologización permanente, de una polarización excesiva. Ya hemos aprendido algo de este fracaso, lo cual no es poco. Habrá también efectos políticos, sin duda, de este asunto, pero lo más importante es la vida social, que es al final la que hace el tono de un país. La crónica política jornada de ayer estuvo marcada por la toma de posesión de Susana Díaz, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, que llega al cargo sin pasar por las urnas, como tampoco pasó por las urnas José Antonio Griñán, que ya saben que está intentando ponerse a salvo del sumario de los seres. Lo de llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía sin escuchar, sin pasar por las urnas, se está convirtiendo en una tradición. Susana Díez estuvo arropada por Zapatero, anunció un gobierno de esos que llaman ahora paritario, con las mismas mujeres que hombres. La nueva presidenta elogió a Zapatero. Bueno, es una cosa un poco arriesgada esta de empezar el mandato reclamando la herencia de Zapatero. Hablábamos antes de división. La división entre los españoles tiene mucho que ver con la polarización que fomentó en su momento Zapatero. También con la incapacidad que tuvo otro sector social de no entrar en esas provocaciones que hacía Zapatero. Bueno, con este santo al que se encomienda Susana Díez, es fácil que la procesión acabe mal. Susana Díaz está hipotecada por el apoyo de Izquierda Unida, que es quien manda la convocatoria de elecciones, parece cercana. La nueva presidenta prometió gobernar con las ventanas abiertas. Esto es lo que dijo.
Quiero gobernar con las ventanas abiertas para oír lo que dice la calle. Y voy a gobernar con humildad, con la humildad de saber que tengo que escuchar y quiero escuchar a todos, incluso a mis adversarios políticos, para comprender el porqué de sus planteamientos. Y quiero gobernar con luces largas que me permitan orientar a Andalucía.
Susana Díaz va a tener trabajo si quiere abrir las ventanas. Sin ir más lejos, el martes la jueza Laya retoma la declaración de los imputados en el caso de los seres falsos. Rubalcaba, que estaba en esa toma de posesión, pidió explicaciones a Rajoy y dijo que era necesario que el presidente del gobierno compareciera en el Congreso para explicar por qué en San Petersburgo este viernes el gobierno de España firmó un documento que han suscrito 11 países ya, pidiendo una reacción contundente a la utilización de armas químicas por el régimen de Assad. Ayer los ministros de Exteriores de la Unión Europea aseguraron que quieren una respuesta clara y contundente al supuesto uso de armas químicas, aunque dejaron claro que quieren que se hable en Naciones Unidas sobre cuál es la mejor solución. El Congreso de Estados Unidos vuelve de vacaciones este lunes. Hay una batalla en este momento en la política estadounidense. Obama, como saben, quiere el apoyo de los congresistas. No está claro que tenga ese apoyo conseguido. Hay una importante bolsa de congresistas que todavía no ha decidido qué votar. Ayer Obama seguía insistiendo en la necesidad de atacar en Siria.
We are the United States of America. We cannot turn a blind eye to images like the ones we've seen out of Syria.
Somos los Estados Unidos de América, decía Barack Obama, y no podemos cerrar los ojos ante las imágenes que nos llegan de Siria.
Esa es la voz de Obama a favor de la intervención. Ayer se oyó otra voz, la de Francisco, el Papa, que presidió una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa recordó que la paz se afirma solo con la paz, hizo suyas las palabras de Pablo VI, no más guerra.
Finisca.
Que se acabe el sonido de las armas.
Il rumore delle armi.
La guerra significa siempre el fracaso
de la paz. De la pace.
Es siempre una derrota para la humanidad. Resuenan una vez más las palabras de Pablo VI.
Di Paolo VI.
Nunca más los unos contra los otros, jamás, nunca más, nunca más la guerra, nunca más la guerra.
Non più la guerra, non più la guerra.
No más guerra. Francisco reclamó perdón y diálogo, también reconciliación en Siria.
Nel silenzio della croce tace il fragore.
En el silencio de la cruz calle el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor esta noche que nosotros cristianos,
que noi
que los hermanos de las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza: la violencia y la guerra nunca son camino para la paz.
Acabamos de escuchar en el último minuto dos voces muy diferentes. La voz de Obama, la voz del que sigue siendo la cabeza del imperio, el comandante en jefe del mayor ejército del mundo, que quiere atacar, que quiere guerra en Siria. Y hemos oído la otra voz, la de Francisco, la de un papa que lleva el nombre de ese gran santo que hizo tanto por la paz, el santo Francisco de Asís, el santo del siglo XIII. Francisco no tiene ejército, Francisco no tiene legiones detrás, Francisco no tiene un aparato político que esté operando para convencer a los líderes de la comunidad internacional. Francisco, sus palabras tienen, eso sí, la fuerza de la verdad, la apelación a la conciencia. Francisco tiene de sí a cientos de miles de hombres de buena voluntad que ayer rezaron, hombres y mujeres, que ayer rezaron, ayunaron, para que no haya más guerra. Dos voces, dos posiciones muy diferentes. Ya veremos qué se impone al final. Ya veremos si esa voz que desde San Pedro reclama paz, reclama no violencia, reclama diálogo, consigue abrirse paso. Ya veremos si esa oración de cientos de miles de fieles anónimos a lo largo del mundo es escuchada. La cosa no está decidida. Ya veremos qué votan los congresistas. Hoy, por ejemplo, en el Sunday Telegraph se publica un sondeo que dice que 6 de cada 10 británicos se oponen a que Reino Unido participe en la intervención militar en Siria. A lo mejor, Dios lo quiera, esta intervención no se produce, porque sus consecuencias serían nefastas, como la de hace 10 años en Irak. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas, Javier Bruguera.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que ya era hora de que hubiera diálogo entre el presidente del gobierno y el presidente catalán. Las declaraciones se producen después de conocer que ambos se han reunido para poner fin a la crisis soberanista. Rubalcaba ha instado a que se resuelva un problema que, según él, está enquistado.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido elegido nuevo líder del Partido Socialista Gallego tras vencer en las primarias a Manuel Vázquez. Las elecciones han estado marcadas por la ausencia en el voto militante, con tan solo un 60% de participación.
Nuevo incendio forestal en el municipio Pontevedrés de Gondomar. El viento está dificultando las labores de extinción en un entorno de alto valor paisajístico. Con este día son 4 los incendios que se han producido durante esta semana en la localidad de Gondomar.
Decenas de miles de tunecinos han vuelto a salir a las calles para pedir la dimisión del gobierno islamista y el cese de las tensiones políticas. Ha sido la mayor concentración en Túnez desde la muerte del líder opositor Mohamed Brahmi en julio.
La cifra de las exportaciones chinas sigue incrementándose. Durante agosto llegaron a crecer un 7,2%, lo que equivale a casi 150.000 millones de euros. Los principales socios comerciales de China son la Unión Europea y Estados Unidos.
Más de 40 millones de rusos votarán hoy en las elecciones municipales y regionales. En total serán 7.000 localidades, aunque toda la atención está centrada en los comicios al Ayuntamiento de Moscú.
Y en Australia, Tony Abbott ha sido elegido nuevo primer ministro. El Partido Conservador ha obtenido una contundente victoria en las elecciones federales celebradas en el país más grande de Oceanía.
Vamos con la previsión meteorológica, porque tenemos miedo de que este verano, que ha sido corto, se nos haya ido ya y que haya que guardar zapatillas de playa, flotadores, bañadores. Javier Bruguera, ¿qué tiempo nos espera?
Seguimos con ambiente lluvioso y con temperaturas suaves. El cielo estará muy nuboso en el norte y nordeste del país, con riesgo de tormentas fuertes en Cataluña, norte de Aragón, Navarra y Baleares. En el centro de la península y zonas del oeste habrá intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil. Las temperaturas diurnas irán en ligero ascenso, pero no superarán los 30 grados. El viento irá de flojo a moderado en el extremo norte peninsular y en Canarias.
Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.
Cuando hay noticias, COPE. Ernesto Sáenz de Brugada.
Es la hora de conocer los datos oficiales del paro. Joaquín Pizmano, buenos días.
El paro registrado bajó en agosto en 31 personas.
Roberto Pablo.
Llega nuestro compañero de deportes, Ángel García, y me dice, acaba de llegar Bale al hotel.
Hace apenas 5 o 6 minutos que ha aparecido Gareth Bale por
el... Ángel Espósito.
El Real Madrid presenta en este momento a su fichaje estrella y multimillonario Gareth Bale.
La noticia, Ángel, se encuentra ahora mismo en directo en el Santiago Bernabéu.
COPE. Estar informado.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer Susana Díaz tomó posesión como presidenta de la Junta de Andalucía. Por el Partido Popular, en ese acto estuvo Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola, vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz. Alcaldesa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Gracias a ustedes y buenos días a todos.
Primera pregunta, no de contenido, sino de asistentes. ¿Estaba Zapatero en esa toma de posesión? Y la ya presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, le agradeció a Zapatero su política de igualdad. ¿Qué significa esto, la reaparición de Zapatero en la toma de posesión de Susana Díez?
Pues la verdad es que todos nos hemos quedado un poco sorprendidos, y además por la aparente soledad, ¿no?, de la que se rodeaba el expresidente Zapatero. O sea, no parecía que estuviera muy acompañado ni que su presencia causase demasiada alegría. Y después, bueno, ha sido una cosa curiosa porque al mismo tiempo que echaba en cara, me refiero a la nueva presidenta, la desigualdad que existe en Andalucía y en España, aplaudía las políticas de igualdad efectuadas por Zapatero, ¿no? O sea, que una cosa muy rara, o sea, como que sí, pero no. Y creo que ha querido quedar bien con él, no ha sabido cómo y al final se ha hecho un poquito de lío, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, entendamos que ha tenido la buena intención de comprometerse por la igualdad.
El discurso se ha centrado en prometer gobernar. Susana Díaz dijo ayer que va a gobernar con las ventanas abiertas. Claro, este es un gobierno que va a presidir Susana Díaz, que llega en un momento difícil porque el martes la jueza Laya retoma la investigación de los seres falsos. ¿Qué tendría que hacer ese gobierno para realmente abrir las ventanas?
En principio yo creo que reconocer lo que ha sucedido, dar toda la información que la propia juez está pidiendo desesperadamente y que todavía no han aportado, informar también a la oposición en las peticiones de expedientes que hemos hecho y que jamás en la vida nos han respondido, y desde luego ser crítica con el propio gobierno andaluz, que durante más de una década ha mantenido oficialmente la corrupción instituida en el gobierno, ¿no? O sea, de una manera completamente cómplice, ¿no? Entonces, realmente la presidenta actual ha pertenecido al gobierno andaluz en esta última legislatura en la que nos encontramos. Ha sido una mujer que del colegio ha pasado directamente al PSOE sin tener ningún otro trabajo jamás, y ha vivido y se ha alimentado del PSOE, y no ha sido nada crítica, nunca en la vida ha hecho una crítica al respecto, sino se ha dedicado más bien a justificar y a disculpar y disimular la corrupción y los seres de forma muy concreta. Por tanto, en ese sentido, yo creo que su credibilidad está muy disminuida, pero ojalá las cosas cambien a partir de ahora, aunque motivos para creer que eso suceda creo que no hay ninguno.
¿Cuándo cree que van a llegar las elecciones en Andalucía? ¿Cuánto va a durar el gobierno de Susana Díaz?
Bueno, estoy casi segura de que Susana Díaz va a convocar elecciones antes de que se empieza a vislumbrar la recuperación de España en la crisis, ¿no?, o de la crisis, cosa que parece que, aunque no vaya a producirse de una forma con grandes alaracas, pero que sí se está empezando a producir. Entonces, la sensación que todos podemos tener es que quiere quitarse, además, la mochila de Izquierda Unida, quiere ser reina absoluta, ¿no?, del gobierno andaluz.
Pero es complicado, aprovechar... porque al final Diego Adela es el que tiene la sartén por el mango.
Por eso mismo, ¿no? O sea, yo creo que ella, que, como he dicho, ha vivido por y para exclusivamente el Partido Socialista, no se le conoce absolutamente ninguna otra responsabilidad. Ella no tiene ninguna responsabilidad de gobierno, excepto el último año como consejera, o sea, una responsabilidad, una experiencia mínima, pero que verdaderamente ella tendrá o quiere brillar con luz propia y supongo que querrá convocar elecciones, sobre todo si, se, como he dicho, si se empieza a vislumbrar que se puede recuperar ya la situación económica en España, pues todavía vivir un poco de las rentas le vendrá muy bien para convocar elecciones.
Pero no se aventura usted a darnos una fecha.
No, vamos a ver, me podría aventurar transcurrido unos meses, ¿no? Ya. A lo mejor en un par de meses, viendo el gobierno que compone y ajá, viendo cómo se desenvuelve, ¿verdad? Ahora mismo todavía creo que es muy, muy pronto, porque estamos hablando de ayer toma de posesión y, sí, y bueno, y supongo que en esta semana nombrará a su gobierno, ¿no? Claro. Seguramente mañana, pasado mañana, nombrará a su gobierno, o sea que todavía es demasiado pronto para hacer este tipo de previsiones que sí que se vislumbra, ¿verdad?
Y todo dependerá también de lo que apriete Izquierda Unida, porque claro, en el discurso, en el debate de investidura, José Antonio Castro, el portavoz de Izquierda Unida, pidió una banca pública, tierras en manos de la Junta y los huevos duros más, que dirían los hermanos más. O sea, sí. Izquierda Unida quiere tener el papel protagonismo que tuvo en la época de Griñán y quiere un gobierno muy de izquierdas.
Sí, sí, sí. Y yo creo que Susana Díaz, mientras que necesita Izquierda Unida, va a ceder a todo tipo de presiones porque está claro que es una mujer que ha luchado por el poder, lo ha conseguido. Ha sido una persona muy pegada al expresidente Griñán, sí, ha conseguido su absoluta confianza y yo creo que su cariño, y desde luego es por eso, no por otros méritos, por lo que está hoy de presidenta, ¿no? Ya. O sea que evidentemente
pero,
va...
Susana Díaz estaba con Griñán, por tanto era chaconista, por tanto ahora tendría en principio dificultades de tener el apoyo del partido. Claro, en el PSOE no se sabe qué va a pasar, cuándo va a haber primarias o no. Pero ella el respaldo clarísimo de Madrid o de Rubalcaba, aunque formalmente Rubalcaba respalde, ¿no lo tiene o sí?
Bueno, yo la verdad es que no tengo ni idea del PSOE sí, cómo funciona, porque creo que es un partido que está pasando por su peor momento, ¿no? Pero en Andalucía es verdad que Susana Díaz tiene y va a tener el control absoluto del Partido Socialista.
Sí.
De hecho, ha escalado de una manera rapidísima, pero como digo, no por méritos que se haya dicho. Bueno, es que esta mujer ha ganado alcaldías, ha gobernado perfectamente, ha tenido experiencias también en consejería. Es que no es el caso, ¿no?
Yeah.
Sino que ha escalado esta posición por su saber hacer, y lo digo entre comillas, dentro del propio Partido Socialista. O sea, no, ella supongo que ha hecho concesiones, ha pedido, ha recibido...
Pero eso, por desgracia, ahí pasa ya casi en todos los partidos políticos últimamente, ¿no?
Bueno, pues es una mala práctica, ¿no? Eso no, si pasa en todos los partidos políticos es una mala práctica. La gente debe estar ocupando cargos por el mérito, no por las adhesiones que tengan al presidente o al que mande en ese momento en el partido, no, sino por méritos del electorado, o sea, reconocidos por el electorado. Esa es mi opinión. Lo es dentro del Partido Popular, mi opinión, y lo es también, por supuesto, en este caso tan evidente de ascenso por adhesión al propio presidente o al secretario general del Partido Socialista en Andalucía. O sea, Susana Díaz no tiene ningún otro mérito objetivo, ya, nadie puede dar ningún otro mérito porque simplemente no lo tiene en su currículum.
Hablamos un momentito del PP, si le parece, alcaldesa, porque hay gente como Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, que dice que hay que nombrar ya el candidato, que se le está pasando el arroz. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Porque bueno, si se adelantan las elecciones, convendría tener a alguien que vaya fraguándose, ¿no?
Me estoy convencida de que si se adelantan las elecciones, se recurrirá a un candidato que tenga experiencia.
Pero ya,
que...
ya le pilla al PP eso con el cambio cambiado, si no lo tienen preparado desde antes, ¿no?
Bueno, yo creo que en este momento pues se puede pensar claramente en una serie de personas que podrían aspirar, desear ser candidatos y que el partido lo vería con buenos ojos. O sea,
el ministro
que...
Cañete le gusta a usted como candidato.
Bueno, yo no me voy a expresar ni a favor ni en contra absolutamente de nadie, pero sí digo también que sería muchísimo mejor tener un candidato o candidata que no tenerlo. O sea, yo creo que esto es muy obvio, ¿no?
Ya.
Otra cosa es que es verdad que a nosotros el Partido Socialista no nos tiene por qué marcar los tiempos, pero tampoco podemos negar que la marcha de los acontecimientos obligan a unos y a otros. O sea, que todo lo que podamos decir al respecto de esto tiene lógica. ¿Es bueno tener un candidato? Es bueno. ¿Es bueno que el Partido Socialista nos marque los tiempos? Pues no. ¿Pero es verdad que los acontecimientos se precipitan? Pues sí.
Ya.
Entonces, creo que sería bueno tener candidato o candidata.
¿No? ¿Qué dicho queda?
No, sí, sería muy bueno que tuviéramos ya un referente claro y que el electorado también supiera a qué atenerse, ¿verdad?
¿El verano cómo ha ido en Fuengirola? ¿Cómo ha estado la temporada turística?
La verdad que es fenomenal. Fuengirola es un municipio que ha tenido casi 100% de ocupación durante todo el verano. Los propios comerciantes...
¿Turismo exterior, ciudad, exterior o interior?
De todo. Nosotros somos una ciudad que tiene muchísimo turismo británico, mucho turismo escandinavo,
¿sí?,
mucho finlandés y, por supuesto, también turismo nacional de Madrid, Córdoba, Jaén, sobre todo, pero de España en general. Y es una ciudad, además, que ha subido mucho su calidad de vida en los últimos años y eso lo reconoce todo el mundo. La verdad que yo me siento muy orgullosa porque... hemos tenido un 46% más, por ejemplo, en el mes de julio de ocupación que el año anterior, ¿no?
Ya.
O sea, que realmente tremendo, tremendo. Y agosto no se ha portado de forma diferente.
Ya nos dábamos nosotros esta mañana un bañito ahí. Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola, vicepresidenta del Parlamento Andaluz, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, desde las 6... Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Han llamado a algunos oyentes inquietos porque no oían la voz de Gloria López Navas haciendo su resumen de prensa. No se inquieten. Nosotros siempre vamos a contarles cómo viene la prensa. Estamos terminando, pero Gloria López Navas no nos deja ayunos de papel. Cuéntanos, Gloria, mucha...
Decepción, sí. Mucho Madrid 2020.
Yo estaba buscando una palabra más suave, pero ¿por qué? Hay que decirlo claro. Decepción. Cuéntanos.
Titular de ABC, demasiado castigo. Dice este diario que el COI descarta a Madrid a la primera y le dedica, como es lógico, su editorial. Lo titula Madrid hizo todo bien. Y dice este diario que no es momento de reproches ni de autocríticas porque la candidatura madrileña presentó las mejores credenciales para ganarse el voto. La razón es mucho más dura. Tongo olímpico, nuevo rechazo a Madrid pese a contar con un proyecto excelente. Dice este diario en su editorial, lo titulan una eliminación arbitraria. Dice ese diario que la capital española fuera la primera en caer, solo puede obedecer a una estrategia fríamente ejecutada sobre la que conviene subrayar la insidiosa campaña de Francia con el propósito de asegurarse los Juegos de 2024 para París.
Hombre, Francia tiene mucho que ver en este asunto, seguro. La gran decepción es el titular del Mundo.
Sí, dice este diario que Tokio arrolló desde la primera votación en la que Madrid cayó tras empatar con Estambul. En su editorial dicen que es un fracaso que refleja la pérdida de España, la pérdida de peso de España internacional y el deterioro de su imagen lastrada por el paro y la crisis, además de la corrupción política y los casos de dopaje en el deporte.
O sea que el Mundo ya empieza a fustigarnos. El País.
Madrid sufre su tercera derrota consecutiva en la carrera olímpica. El editorial, que lo titula en La Decepción, dice que el sistema de elección impide extraer lecciones de la derrota de Madrid frente a Tokio. Y también, además, en el diario El País encontramos un sondeo de cara a las próximas.
Vamos con los sondeos porque el del País es importante, da ventaja al PSOE sobre el PP, si
sí,
no lo he leído mal.
Dice que el PSOE alcanza al PP por el desgaste del caso Bárcenas. En concreto, dice que de celebrarse hoy elecciones, el PSOE obtendría el 30,5% de los votos frente al 30,1% del PP. El PP caería 14,5 puntos, mientras que los socialistas solo repuntarían un 1,8 de los puntos. Además, también este diario, este sondeo, refleja que casi 2 de cada 3 votantes del PP creen que este partido no está colaborando con la justicia en el caso Bárcenas. Los grandes beneficiados serían, como los últimos sondeos, Izquierda Unida, que obtendría el 11,6% de los votos, y UPyD, que obtendría el 9%. Además, también este sondeo arroja que el 70% de los encuestados entiende que el paro va a seguir igual o incluso peor, y que el 60% de los españoles, aunque cree que la crisis ha tocado fondo, todavía va a ser lenta esa recuperación.
Y sondeo también en La Vanguardia.
El PP resiste pese a caer por la crisis y los casos de corrupción. Rajoy ganaría hoy las elecciones, aunque perdería hasta 33 escaños, mientras que el PSOE caería en 12 diputados. Izquierda Unida y UPyD subirían. Incluso hay un sondeo de elecciones catalanas en las que entraría en la Cámara catalana UPyD.
Y permíteme que añada dos notas a tu ya completo resumen de prensa, dos notas de prensa internacional. Según el Sunday Telegraph, 6 de cada 10 británicos se oponen a que Reino Unido participe en un ataque a Siria, y Merkel en la prensa alemana descarta ese ataque. Terminamos, que tengan un buen día.